Bienvenidos a este nuevo video blog, The Edge Gamer. Les habla Fran del Monte Russo 6 y me acompaña el super mega intrépido.
André Pichardo por aquí, la Jarzaba.
Y como prometimos en un anterior episodio, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue el anuncio de Metal Gear 3 Remake para la nueva PlayStation 5, Xbox Series X. Dígame qué usted piensa, don Pichardo. Cuénteme.
Yo sigo diciendo que Konami apretó el botón de pánico y tiró el remake ahí ya de Metal Gear para recuperar a la gente que se le ha ido.
Que apretó el botón de emergencia.
Sí.
Bueno, tú sabes que hace un tiempo que se viene rumurando el tema del remake de Metal Gear. Pero como sabemos nosotros, lo turbio que terminó, vamos a decir, la relación entre Konami y Kojima, se veía bien difícil. ¿Verdad que sí? Se veía bastante...
Era difícil, pero no imposible, porque es que hay ciertas cosas ahí que realmente uno tiene que tomar en consideración. Y una de ellas es que, aunque hayan tenido un problema con la salida de Kojima, la realidad es que es IP de Konami, así que al final del día ellos hacen lo que les dé la gana con ellos. Ya hicieron Metal Gear Survive, que a nadie le interesó ni le importó, pero está ahí.
No, claro, y realmente ellos, esa movida de hacer Metal Gear Survive fue un error, porque estaba sensible el clima en el momento que ellos tiraron Metal Gear Survive, aparte de que el juego fue un asco y les comprobó a todo el mundo lo que todo el mundo sabía, que, ¿verdad?, sin Kojima iban a hacer un disparate, y eso fue lo que hicieron. Creo que el Metal Gear que menos copia ha vendido. Estamos hablando de que Metal Gear es una franquicia que vende en un día 3, 5 millones de copias. Esos son los récords que tiene sus anteriores entregas, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Y de repente vender 31 mil copias, tú dices, wow, eso es mucho. Para una franquicia que la última entrega, porque la que menos vendió fue de todas las entregas realmente, fue la 5, por decirlo así de una forma, ¿verdad? Que vendió 3 punto y pico de millones de copias en un día, en el primer día del release, ¿verdad? Entonces, de ahí de 3 millones de copias en el primer día de estreno a 31 mil en el lifetime, o sea, en todo lo que se vendió a lo largo de todo el tiempo, es realmente bastante bochornoso, ¿verdad? Pero
yo diría que es demasiado.
Sí, realmente. Entonces, pero realmente lo que queríamos nosotros más o menos tocar, porque en nuestro anterior, ¿verdad?, videoblog, cubrimos el showcase de Sony, ¿verdad?, con todos sus juegos, pero realmente no profundizamos en ninguno. Es que queríamos hablar de este juego porque han salido muchas noticias. En parte a nosotros nos ha convenido un poquito esperar, porque muchas de las cosas que íbamos a discutir, ¿verdad?, ya se han ido aclarando. Por ejemplo, que el juego está siendo desarrollado internamente entre Konami y un proveedor de servicios que se llama Virtus, que es una compañía que generalmente provee servicios a los desarrolladores de juegos, y es una compañía que tiene experiencia trabajando, por ejemplo, con Horizon Zero Dawn, con muchos otros juegos. Nada más recuerdo ahora mismo Horizon Zero Dawn, pero es una compañía que tiene cierta experiencia trabajando con, dando soporte externo, ¿verdad?, a la compañía de juegos. O sea que no son 100% novatos. Y otro detalle también que ha salido en la noticia es que de los desarrolladores de Konami que están trabajando en Metal Gear, hay una gran cantidad de los developers que quedaron en Konami que han trabajado anteriormente en las otras Metal Gear. Si tú me preguntas a mí, son la gente que no son muy importantes, porque toda la gente importante se la llevó Kojima para Kojima Productions, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, y yo sé que muchos están haciendo el planteamiento, ¿qué es lo que va a hacer Konami con Metal Gear? ¿La va a expandir? ¿La va a cambiar? ¿Qué tú opinas que ellos, por qué lado se van a ir ellos?
No, mira, ahora mismo ellos lo que van a hacer es que van a tirar intacta Metal Gear que ellos tengan y le van a sacar juguito. Si tú te fijas, ellos están tirando la Metal Gear 1, 2 y 3.
Un collection, sí. Eso es parte de lo que queríamos hablar, sí, sí.
Exacto, entonces si tú te fijas, falta la 4 y la 5. Porque si van a tener un collector realmente para PlayStation 5 y Serie X, supuestamente, eventualmente, ¿verdad? Se supone que te debería tener por lo menos la primera 4. No te voy a decir la 5 por cuestiones de espacio, tal vez, pero por lo menos la primera 4 te la podría tener.
Digo, te voy a decir una cosa. ¿Eh? Recuérdate que la 4 se comió un Blu-ray enterito, ¿eh?
Sí, pero ahora mismo hay Blu-ray del doble de espacio de esa época.
Ah, bueno, sí.
El tema es que fíjate que faltan la 4 y la 5. ¿Qué te indica eso? Una de dos. O ellos van a tirar una primera trilogía, ¿verdad? La 1, la 2 y la 3. Y van a sacar mucho de lo que se está especulando. Es que van a sacar la 4 junto con Peace Walker. Y debería. Que van a dejar las 5 junto con otra cosita para tirar aparte. O sea, para tirar tres colecciones.
Tres volúmenes, sí.
Sí, tres volúmenes de Metal Gear. Y puede ser plausible, porque también es cierto. O sea, tomando en cuenta el tamaño que tiene Metal Gear 4. Sí. Aunque hay Blu-ray ya del doble de tamaño, pero obviamente son un poquito más caros. Evidentemente,
sí.
Probablemente quizá ellos agarren de eso para decir que no, lo vamos a tirar en uno normal, qué sé yo, bla bla bla.
No, yo entiendo que, digo, mi parecer, ¿verdad? En caso de, porque el volumen 1 estamos claros que cabe en un Blu-ray y sobra. Ellos pueden, en ese Blu-ray, que deberían hacerlo así, tirarlo, porque tú sabes que de Metal Gear 3 y de la 2 específicamente salieron uno de making, ¿verdad? Salió un document on Metal Gear Solid 2 y salió un como que eran como documentales, ¿verdad? Y ellos podrían incluirlo en ese collection si quieren, ¿verdad? Si quieren. Aunque no creo, como Kojima sale mucho en esos documentales, no creo que ellos lo hagan. Sí, porque ellos hicieron las paces, semi las paces, pero ellos no están contentos. Pero
yo te voy a decir una cosa, fíjate, mira, y mi punto yo lo digo porque no solamente este tema de los remakes, o sea, del collector, ¿verdad? Sino que fíjate que ahora ellos anunciaron que viene con las voces originales, o sea, viene David Heater a hacer sí. Snake.
Sí, entonces, sí, pero es que van a usar las grabaciones vieja, supuestamente.
Exacto, o sea, fíjate que ellos ni siquiera van a regrabar voces, o sea, literalmente, ellos nada más le van a hacer un lavado de cara y la van a sacar, o sea,
van a modernizar, por ejemplo, o sea, lo que yo pienso, ¿verdad? Van a modernizar el gameplay a la par con Metal Gear 5, ¿verdad? La cámara, no sé si tú me entiendes.
Mira, yo creo que ellos ni en eso se van a meter. Yo creo que ellos van a tirar las tres primeras igualitas que como
salieron.
O por lo menos con sus últimos remakes de cada una.
Sí.
Con el último remake de cada una. Aunque bueno, el de Metal Gear 3 no fue un remake per se, fue un
remaster.
Un remaster realmente. Pero ellos van a tirar todos esos remaster y remake.
Sí.
Y eso es lo que ellos van a tirar a la colección, porque obviamente ellos tienen que acercarse lo más posible al 4K. Y no es verdad que ellos van a coger la de Play 1 y la van a tirar. Digo, sí, le vamos a poner la textura y vaina y para que sea 4K. No, obviamente no, porque este juego se ve feísimo en una televisión de hoy en día, la verdad sea dicha.
Sí,
hay que pasarle mucho filtro.
Si los scanline realmente no, no.
No, hay que pasarle demasiado filtro a eso.
En emulación.
Medianamente bien.
Bueno, te voy a decir una cosa, porque yo estaba. Si la gente que visita en el canal, la página de RetroArch, perdón. Yo estaba streameando la Metal Gear Solid 1 hace unos días en emulador, corriendo en 4K. Pero es como tú dices, con todos los reales filtros, ¿verdad?
Uh-huh.
No, y se veía, no digo, no, nunca se va a ver bien, pero se veía aceptable, ¿verdad? Esos píxeles no mataban tanto. Bueno, uh-huh, uh-huh. Puede ser que a nivel de emulación ellos hagan lo mismo, le hagan un trabajito, tú sabes. Porque la escena, hay que ser sincero, y la escena de emulación ha avanzado tanto que hasta le hacen parche de textura a juegos viejos y parche de idioma y de sonido. Y, o sea, ha avanzado mucho. Ya no estamos en la era vieja de la emulación. Cuando, ¿qué era? ¿Tú me entiendes? Así a rock izquierda, pegando uh-huh, alambre. Uh-huh. No, pero yo pienso que a esta Metal Gear Solid Delta, porque no es 3, ellos le cambiaron el
nombre. Sí, le pusieron Delta.
Delta.
Pero está bien, sigue siendo 3, porque eso es lo que significa técnicamente Delta.
Sí. Esta Metal Gear Solid Delta, yo entiendo que ellos van a modernizar el gameplay un poquito cercano al de Metal Gear 5. Le van a subir los gráficos hasta ultra high fidelity, ¿verdad?
Uh-huh.
Van a reconstruir los assets. Bueno, le van a dar un tratamiento parecido a lo que le hicieron a Dark Souls. ¿Tú recuerdas de Dark Souls, verdad? Oh, perdón, sí, Demon's sí. Souls, perdón. Demon's Souls.
A Demon's Souls. A Demon's Souls. Con el PlayStation 5.
Sí, que básicamente es el mismo juego, pero le hicieron cierta mejora en los controles y en la gráfica. Y ya. Dejaron el juego igualito. Yo espero lo mismo. Lo cual me levanta ciertas preocupaciones, porque hay que ser sincero de que para los tiempos del Play 2 el diseño de escenario y de todo de Metal Gear Solid, ¿verdad?, estaba bien.
Uh-huh.
Pero ya para juegos modernos sería como extremadamente cortico, ¿verdad que sí? Si tú te pones a verlo ahora como está el gaming moderno, si lo hacen un remake uno a uno, no sé si tú me entiendes,
uh-huh,
sería extremadamente corto el juego. Sería un juego de 8 horas o 10. O menos de 10 horas. Y algo en lo que yo entiendo que podría ser interesante que ellos hicieran era como que en la parte de la selva es como que padearan un poquito más el contenido. Como que lo extendieran un poquito más. O sea, que no sea tan... Llegué aquí, llegué acá, de una pantalla a otra y ya. Porque antes, en PlayStation 2, eso se pasaba porque había limitación de memoria y cada pantalla era básicamente un mapa, ¿verdad? Un escenario.
Sí, exacto.
Pero ya en estas consolas no está esa limitación. Y si tú dejas los mapas exactamente igual que en Play 2, van a ser extremadamente cortos porque oye, cuando él pasa de una pantalla a otra, bueno, te lo voy a poner así. Por ejemplo, la primera sección, que es cuando él va a buscar a Sokolov, ¿verdad? Son como algunas 4 o 5 pantallas. Y él llega a donde tienen a Sokolov, ¿verdad? Si lo hacen así mismo, sí, va a ser extremadamente, se va a sentir extremadamente corto y es mi preocupación. ¿Tú me entiendes? Y no es queriendo como, porque realmente yo no quiero que Konami específicamente meta demasiado mano en ese juego y le cambie demasiada vaina. Porque lo pueden dañar, ¿verdad?
No. Es que yo estoy 100% seguro que ellos no le van a hacer nada al juego en sí. O sea, ellos lo único que van a hacer es mejora de textura, mejora de
gráfico. El apartado de música. Le van a cambiar
mortal gráfico. Exacto, la música la van a obviamente sintetizar para los equipos sonidos que tenemos hoy en día. Whatever, bla bla bla, y ya, y van a remasterizar, bueno, ya más
de nada. Hecho, la canción de Snake Eater, ellos la regrabaron con la cantante, porque hace unos meses, antes de que se anunciara y antes de que la gente supiera, no recuerdo el nombre de ella, se llamaba, qué sé yo qué, Burke, la cantante.
Uh-huh.
Tuiteó una foto de ella en el boot de grabación. Y en el texto, lo único que puso fue una culebra. y nadie se la llevó. Oye, y nadie se la llevó. Sí, ¿tú me entiendes? En ese tiempo nadie se la llevó, que ella estaba grabando para Snake Eater otra vez. Entonces, pero vamos a ver. Y en cuanto al tema de los collection, yo entiendo que ellos van a hacer por lo menos dos. Yo no creo que hagan tres volúmenes, pero por lo menos dos. Y mi predicción es, si lo hacen, es que el volumen 2 va a tener la Portable Ops, la Peace Walker y la 4. Es mi predicción, digo yo. Porque como la 5 está muy reciente y muy fresca, ¿verdad que sí?
Sí.
Ahora viene una pregunta. ¿Puede Metal Gear, que es realmente la pregunta que conocemos todos, puede Metal Gear sobrevivir sin Kojima? ¿Qué opinas tú?
Nah.
Ya, <po.
risa> ya, no, es que no, ya. Es que mira, oye, ¿qué es lo que pasa? Esa es la respuesta corta, obviamente. Y la medianamente corta también.
Sí, sí.
Ahora, la respuesta larga es que el problema es que Metal Gear tiene demasiado la visión de Kojima. Entonces, el problema ahí es que otra persona que pueda seguir exactamente la visión que tenía Kojima está difícil. Además de que, siendo sincero, mira, yo te voy a ser sincero. Para mí Metal Gear 5 fue un fuerte. Para mí Metal Gear se acabó, sí, en la 4.
Sí, es verdad.
Metal Gear se acabó en la 4.
La 5 no es que fue mala, porque el primer acto de Metal Gear 5 fue épico. Tú oye, o sea, sí, quien jugó Metal Gear Phantom Pain, el primer acto, oye, fue épico. O sea, cuando cerró como que el juego se acabó. El segundo acto fue que, ahí fue que yo dije, ándala.
Sí, pero que es lo que te digo, o sea, al final del día, independientemente de todo, Metal Gear 5 se siente como un Force. Y se nota, es que cierto, fue también un tema de que... porque tú sabes que hay dimi directe con el tema de Kojima y Konami, etcétera, etcétera, de AWK. Pero
sí,
la realidad es que hay que ver, porque se dice que, por ejemplo, que ellos obligaron a Kojima a hacer Metal Gear 5, que Kojima no la quería hacer realmente.
Oye, te voy a decir una cosa. Kojima
que
no quería,
eso, quería hacer...
Kojima no quería hacer Metal Gear desde Metal Gear 2. ¿Tú recuerdas? Kojima, ese era el meme de todos los años, de todos los seguidores de Metal Gear. Que Kojima siempre decía que esta va a ser la última. Y el otro año venía otra.
Sí, sí.
Esta va a ser la última. El otro año... Bueno, yo recuerdo que yo compré la Metal Gear Solid 4. Yo estaba seguro que iba a ser la última. Porque iba a ser el final de la historia y toda la cosa.
Y de hecho lo es.
Y lo es. Y yo compré el collection, más collection que tenía esa Metal Gear, porque iba a ser la última. Solo para el año. No, bueno, duraron como 5 años después de eso. Solo para anunciar 5 años después.
Sí, no, duró mucho.
Sí.
Sí, vale. Pero que, o sea, ahí precisamente que se nota que incluso un Force, porque realmente no había terminado la historia en la 4. O sea, la 4,
sí, sí,
a sinceridad, deja ya zanjado todo, prácticamente todos los cabos sueltos que había. Por eso es que cierto, yo digo que de cierto modo la 5 es un force, porque la, toma en cuenta que la 5 de por sí es una Peace Walker 2.0.
sí, lo único que hace la
5, para otra vez,
sí, oye, lo único que hace la 5 en materia de narrativa es cubrir un hueco argumental que tenía el juego, que era con la de Nintendo, con la primero 2. Porque tú sabes que en Metal Gear Solid 1, perdón, en Metal Gear 1, Snake mata a Big Boss. Y en Metal Gear 2 vuelve, para la MSX, vuelve y sale Big Boss, y Snake vuelve y lo mata otra vez. Entonces, lo único que hace Metal Gear 5 es aclararte que el primer Big Boss que mató Snake era realmente... ¿cómo se llamaba? Punish Snake, que era el clon de Big Boss, y que el segundo Big Boss que él mata era Big Boss, el Big Boss de verdad. Es lo único que hace la Phantom Pain en materia de historia. O sea, que agrega, ¿verdad? Que aclara eso. Pero eso era algo que se podía aclarar con un cinemita o una vainita, un cortico animado, una vaina de 5 minutos.
Claro.
Pero hicieron un juegazo entero. Fíjate que hasta los villanos del primer acto, que es el mejor acto del juego, los villanos de y los personajes, la mayoría, del primer acto, no tienen nada que ver con el reto de la saga de Metal Gear. ¿Tú me entiendes? Oye, no tienen que ver nada. Salen ahí y se mueren ahí y ya. Bien, gracias.
Que es lo que te digo, o sea, por eso vuelvo y repito, o sea, la 5 fue un force. Entonces, el tema es que, volvemos y repetimos, ¿qué Metal Gear 4 fue la última? Entonces, ¿qué va a hacer con Konami para continuar Metal Gear? Es que está difícil, a menos que ellos hagan, lo único que ellos podrían hacer realmente, de una forma u otra, sería hacer un reboot de la saga. Con un director nuevo que tenga y darle otro enfoque, porque incluso el tema del sigilo y eso habría que ver cómo lo pueden tratar, si ellos se buscan tal vez, porque fíjate que en tema de juego de sigilo no todo el mundo tiene la misma expectativa y la misma dirección, porque ahí están los juegos de Sam Fisher,
pero nunca calaron igual que Metal Gear.
Sí, pero lo que quiero decir es precisamente eso, o sea, si tú ves la diferencia entre Snake y Sam Fisher, la diferencia de gameplay de ambos es muchísima, porque por mucho que digan que Splinter Cell es lo más,
Metal Gear.
No, que lo más Metal Gear que hay, que sí, que no,
tiene su propia, nada que ver. Sí, tiene su personalidad propia, sí, eso no se le puede...
Nada que ver, o sea, entonces, ¿dónde? El tema de cómo tú ves el stealth, y el tema de del sigilo y eso son diferentes. Entonces puede ser que el que venga diga de que no, mira, Snake va a ser un James Bond y vamos a tratar el sigilo así. Sí. Y tú sabes que James Bond de sigilo tiene nada. Sí. Entonces, sí, porque ese era agente secreto menos secreto.
Sí, que tiene más de 20 años resolviendo temas en el mundo y ya la gente no lo conoce todavía. No, pero no. Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo, o sea. Pero el éxito de ese nuevo reboot caería sobre un buen escritor que traiga una muy buena historia, un muy buen drama político, porque es el tema de Metal Gear, que mezcla drama político, espionaje e historia, y de una forma, ¿tú me entiendes?
No, eso es, porque mira, no, pero él tiene bases ahí, porque por ejemplo puede utilizar a los patriotas, puede utilizar... toda esa gente, está bien, perfecto, pero el problema no es ese, el problema yo lo digo ya desde el enfoque del juego per se, porque el tema de historia ellos lo tienen más o menos resuelto, porque ellos pueden hacer, vuelvo y te digo, un reboot en base a la misma historia que ellos tienen, lo pueden hacer cambiando elementos, pues modernizándola incluso, hablando de cosas más recientes.
Que Snake va a ser moreno ahora, tipo Netflix.
Podría ser, porque no, ellos pueden poner un reboot.
Y Ocelot va a ser asiático.
Sí, probablemente. Entonces, no, ellos pueden, porque realmente es un reboot.
Y Meryl va a ser una transexual.
Porque mira, por ejemplo, tú dices lo de Ocelot, pero en verdad sí puede ser, porque a lo mejor ellos, en vez de hacer conflicto contra Rusia, lo hacen con China, Estados Unidos y China, por ejemplo.
Sí, o sea,
ellos tienen opción ahí a hacer un reboot, tú ves, como te digo, utilizando ya el tema actual de una forma u otra. Y ellos podrían hacerlo. El problema es que, vuelvo y repito, es como lo que pasa con Mega Man, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, pero ven acá, ¿y por qué no ha salido otra Mega Man X? ¿Qué es lo que pasa? Que el problema es que quien tenía la visión de lo que iba a pasar en Mega Man X era Keiji Inafune, y que Keiji Inafune se saltó y se fue de Capcom.
Sí, sí.
Para bien o para mal, y aunque haya engañado pila de gente, entre ellas yo, con Mighty No. 9.
Sí,
pero él, que no era el padre de Mega Man, por cierto, porque hay muchos que dicen que era el padre de Mega Man.
No, él fue el que lo popularizó con la consola nueva, con la consola más reciente.
Exacto, porque él fue que cogió la dirección de la X, pero realmente él era un diseñador de personaje y de mundo realmente.
Sí, en
la saga clásica. Pero bueno, la cuestión es, y por cierto, su personaje favorito es Zero, porque lo diseñó.
Sí.
Entonces, el tema es que ¿por qué no salió otro Mega Man? Y mira, y en teoría no es difícil, porque Capcom sabe lo que hay. Porque lo que falta es, por ejemplo, ellos se quedaron en el X8, todo el mundo está esperando el X9. ¿Y qué es lo que pasa? Y todo el mundo sabe lo que va a pasar en el X9. O sea, la X9 obligatoriamente tiene que ser la guerra de... Perdón, la guerra de los Cyber Elves. Obligado.
Sí.
Tiene que irse por ahí porque tiene que conectar ya con...
No,
con
o sea, en resumen,
pero
tiene
que nadie
venir...
la podía hacer.
Sí, tiene que venir alguien que sacuda la franquicia con conceptos nuevos, con historia nueva, con ¿verdad? Con un enfoque nuevo realmente. Y realmente, te soy sincero, dentro de Konami yo no veo eso pasando.
No, es que ellos no tienen, mira, es que eso es peor todavía.
Sí, oye, si fuera un estudio externo, yo te diría que tienen más posibilidades de que eso
mira,
pase.
Por ejemplo, mira, probablemente al interno de Capcom, por ejemplo, debe haber alguien que pueda continuar a Mega Man. Debe aparecer alguien que lo pueda hacer, porque Keiji Inafune no era que hacía todos los proyectos de Mega Man, eso es mentira.
Sí.
Él tenía ayuda en su proyecto y no creo que se haya ido todo el mundazo que tenía que ver con eso. Alguien puede seguir. El problema de Konami es que, para bien o para mal, la mayoría del equipo de Konami se fue. Porque que sí. Konami ha tomado demasiadas decisiones malas. Mira, por ejemplo, el tema de que Kojima se fue casi una gran parte de los ingenieros de Konami con él. Cuando canceló Silent Hill,
sí.
Se fueron otro grupo de ingenieros.
Y te iba a decir
de desarrolladores.
Que son unos empleadores que tienen fama de ser abusivos con los empleados. También.
Imagínate.
O sea, no es una compañía que todo el mundo dice, ay, yo quiero trabajar para Konami, porque ellos hacen. No. Ya con después que del tema de Kojima, ¿verdad? Tú sabes que salieron muchísimos reportes en la prensa donde se oían las condiciones abusivas en las que la gente estaba trabajando ahí. Que un tigre que tenía muchísimos años siendo ingeniero programador de engine y de vaina, simplemente porque se calentó, lo ponían de portero. Dime tú. Es un bajón.
No, y yo te voy a decir una cosa. Y para muestra un botón. Sí. Sé sincero, ¿qué ha hecho Konami en los últimos 10 años?
Nah.
Fuera de Metal Gear 5.
Óyeme. Porque tenían a Castlevania y ya la estaba haciendo un estudio externo.
La Castlevania de los Shadow, que es de PlayStation 3. Sí. O sea, ese más de 10 años. Porque sí. Hace 10 años prácticamente salió el Play 4.
Sí, y fue un estudio Mercury Steam.
Fue un estudio
español.
Español, sí. Que hizo Lord Shadow y pararon el proyecto. Que no era un malo Lord Shadow.
No,
y nada más tiraron dos.
Nada más tiraron exactamente. Entonces,
después de eso, y de que salió para el PlayStation 4 Metal Gear, ¿qué más salió de no, Konami per se? Konami sola.
No,
para PlayStation 4. Metal Gear Survive.
Oye, sí, y los juegos de fútbol llenos de bugs.
Entonces, sí, pero estamos hablando de juegos AAA, porque esos no son juegos AAA, esos son juegos de deporte.
Sí, exacto.
¿Qué pasa? Mira, fíjate, ¿qué es lo último que yo he tirado? Un reboot, un remake de Castlevania, o un remaster de Castlevania.
Sí.
Que fue la Collector que ellos tiraron con los juegos, y ahora que tiraron la Requiem, que tiene la Symphony of the Night y creo que la Ciclo de Mundo, Bloodline.
Sí.
Okay, creo que esta fue la última que tiraron. Bien, tiraron Contra, que también fue un coleto.
Ellos están como hacen estos cantantes como Luis Miguel y vaina, que duran 20 años y salen de gira con su grandes éxitos. retocando
ellos, su grandes éxitos. Tirando grandes éxitos.
Ajá.
Porque sinceramente, ellos ya ni siquiera tienen la licencia de las Tortugas Ninja. Los últimos juegos de las Tortugas Ninja que han tirado no son de ellos.
Nickelodeon.
No es Nickelodeon. Entonces,
sí. Bueno, que para el último collection que tiraron, ellos se asociaron con Nickelodeon, con Konami y Nickelodeon, para poder tirar el collection de
Cabo. La Cabo Bunga Collection.
La sí. Cabo, sí, sí.
Y como quiera, es una cosa de juego viejo. Konami no ha tirado un juego nuevo. Emma, mira, yo voy a buscar aquí ahora mismo.
No, mira, para no alargar y no volver en un rant, la realidad es que ellos lo que están interesados en sacarle cuarto con el menor esfuerzo a esas franquicias. Porque fíjate que incluso las Silent Hill que están haciendo, ninguna son desarrolladas por equipo interno. Todita, que yo me hubiera sentido mejor si este remake de Metal Gear lo hubieran tirado para la calle para que lo haga un third party. Son desarrolladores externos. No, porque te voy a decir algo. No es la primera vez que un third party agarra Metal Gear, porque recuérdate que teníamos por ahí un remake de Metal Gear Solid 1 que salió para GameCube, que se llama Twin Snakes. Y Twin Snakes fue hecho por Silicon Knights, un estudio canadiense, ¿verdad? Uh-huh. De juego. Y déjame decirte que fue muy bueno, o sea, no fue malo. Claro,
no había dicho que fue malo.
No, y claro, se hizo bajo la supervisión de Kojima, o sea que él, ¿verdad? Supervisó el proyecto, pero para serte sincero, ni siquiera fue dirigido por él el juego, fue dirigido por otra persona, ¿verdad? Y fue uh-huh. bueno. O sea que hay históricamente hay ¿cómo se dice? Prueba de que un desarrollador externo puede agarrar la franquicia y hacer algo bien con ella, ¿verdad que sí? O sea, uh-huh. hay prueba exitosa de eso. El como digo yo, el temor mío es que lo están haciendo ellos internamente. Yo me sintiera más tranquilo. Te lo voy a hacer así, óyeme. Y óyeme, tú sabes que ellos son. Si Naughty Dog estuviera haciendo el remake de Metal Gear Solid 3, yo me sintiera más tranquilo. Aún sabiendo que este tigre, ¿cómo se llama? El director de The Last of Us.
Neil Druckmann.
Sí, Neil Druckmann es un super lefty LGBT plus 2X plus alfa. Aún sabiendo que él es así, yo me sintiera más tranquilo si él. Porque él es loco, pero él trabaja los trabajos que yo hace
su realidad. Mira. Yo tuve que buscar los últimos juegos que yo he tirado. Y literalmente, en 2022 yo nada más tiraron dos juegos.
¿Cuáles?
Yu-Gi-Oh! Master Duel, que es un recompilatorio de todos los juegos de Yu-Gi-Oh! Que yo nada más lo actualizan y lo vuelven a tirar digital. Y Kawabunga Collection.
Yeah.
Y para el 2023 lo único que tienen es Super Bomberman R2, que es un multiplayer, sí. Y la Metal Gear.
Lo que yo sospecho es que los estados financieros de la empresa no están muy bien. Porque ellos hicieron una retirada rotunda del mundo de los videojuegos. Y ahora están volviendo con una fuerza que, ¿verdad?
Es que el tema es, y yo creo que ahí es donde está la cuestión, es que ellos se quisieron enfocar demasiado en la máquina de pachinko, lo cual no está ciertamente mal, porque en Japón
oye, esta, vamos a enfocarnos en la máquina de pachinko porque deja mucho dinero. Llega el COVID, ya nadie sabe jugar pachinko.
Exactamente.
Bien. Mira, eso fue como un bazucazo. Toma la boca. Eso le dio yo una lección de que tú no debes. Tú debes expandir los mercados, no reducir los mercados que ya tú tenías seguro. No sé si tú me entiendes. Porque ellos siempre han bregado con pachinko. Pero ellos.
No, claro, porque Konami es una empresa multi. Sí. Pacética realmente.
Ellos hacen equipo médico, máquina de ejercicio.
Sí, máquina de ejercicio pachinko, y todo eso.
Ellos hacen de todo. Lo que pasa fue que ellos vieron que los pachinko, y es una realidad, son muy populares en Japón y dejan muchísimo dinero. Porque los pachinko se alquilan. O sea, los pachinko es como tú compras una fotocopiadora. El que te la. Hay una persona, ¿verdad? De un local de pachinko. Que lo que hace es que te alquila la máquina y tú la pones ahí, y tú lo que haces es que compartes ganancia con él, ¿verdad? Y eso deja todo lo cual todo el mundo. ¿tú me entiendes? Entonces, pero llegó Kobe. Kobe específicamente ha quebrado en Japón, en Tokio, muchos salones de pachinko y muchos salones de arcade, porque ya la gente se acostumbró a el que era gamer casual que iba a los pachinko y a los arcade a jugar, tuvo que conseguirse una consola en Kobe porque no podía salir. ¿Tú me entiendes? Entonces, el Kobe le dio yo una mamacita con el tema de los pachinko. Y yo creo que ahora se dieron cuenta que no debieron de cuidar el mercado de los videojuegos, no debieron de cuidarlo. Si no lo hubieran descuidado, hubieran sobrevivido el tema de la pandemia más exitosamente. No le hubiera ido tan mal. Creo que ese fue el momento que tuvo el gerente de Konami. Estoy casi seguro. Y dijeron, mira, vamos a revivir. Vamos chinga ahí nos metiendo. De a poquito.
Sí, pero que es el tema. Entonces, yo creo, porque también hay que ver una cosa. ¿Por qué ese repliegue de ellos, del mundo de los videojuegos, cuando ellos tienen muchísima franquicia y se supone que ellos tienen?
Yo te voy a decir algo. Tú sabes que se están oyendo ciertos rumores de que Sony va a comprar, ¿verdad? Como desarrolladores nuevos y vaina, ¿verdad? Yo estoy de verdad rezando que a Konami Computer Entertainment, la división de juegos, ¿verdad? Porque no pueden comprar Konami completa, pero la división de juegos se la compren, porque Konami tiene un cofre de tesoro lleno de franquicia icónica que no le saca cuarto. Casi todos los juegos bacanos de acción de los 80 y 90 eran Capcom y Konami. Esos dos eran los que tiraban esos juegos así. ¿Tú te acuerdas de The Jackal? Rush Attack. ¿Cómo se llama el otro? El que era escapándose de la cárcel de Paul. Todos esos juegos eran de Konami, sin mencionar el sinnúmero de beat'em up que tenían ellos, ¿verdad que sí? Y sin mencionar porque yo te estoy mencionando lo más icónico. Pero ellos tenían pila de juegos, tú me estás entendiendo, que a lo mejor no fueron tan icónicos porque fueron buenísimos, que ellos pudieran agarrar y decir, vamos a revisar el catálogo, vamos a agarrar este juego y vamos a revivirlo. No sé si tú me entiendes.
Sí, claro.
Pero no lo van a hacer.
Lo que te digo, ellos tienen mucho, o sea, no hay razón para que ellos estén pasando el trabajo que están pasando realmente.
Oye,
entonces, ¿por qué se debe eso? Es que parece que ellos no tienen quien haga las cosas. Parece que los desarrolladores se le fueron.
No se le fueron, ellos lo cancelaron. Ellos se quedaron. Ellos se quedaron con el personal estrictamente necesario para hacer pachinko y para hacer collections. ¿Oíste? Bueno, tú quieres saber si se quedaron con el personal para hacer collections y pachinko nada más. Que fíjate que ellos solo no pueden desarrollar el remake de Metal Gear 3. Tuvieron que contratar un estudio externo para que le meta mano. ¿Me copiaste?
Exacto.
Tan incompleto están ellos que así que están. Bueno, pero nada, para ir cerrando ya, porque realmente ya hay que esperar que salga el juego. Yo entiendo que por peor, o sea, ellos dañarlo siendo una fórmula segura, un blueprint, ¿verdad? Un plano ya definido. Ellos tienen que ser muy malos, ¿viste? Porque tienen el guión, tienen un juego ya hecho. O sea, no hay razón para que el juego sea malo. Pero
estamos hablando
de Konami y ellos lo pueden hacer malo, ¿oíste? No se confundan. Estamos hablando de Konami, aún teniendo todos los ingredientes para hacer una obra maestra, lo pueden hacer mal. No se sorprendan. Bueno. Señores, déjenos en los comentarios saber qué ustedes opinan sobre este remake de Metal Gear Solid 3. Ya sabemos que Kojima no va a estar involucrado, por lo menos no de forma directa. Sí, estoy casi seguro que ellos van a buscar que él lo apadrine, que él lo endorse. ¿Tú me entiendes? De alguna forma. Y Kojima...
aunque mira, ninguna parte del trailer ni nada decía Kojima Production ni nada por el estilo.
No, no, no. Y es posible que le den, que le suelten un chequecito para que él diga que sí, que lo apoya, tú sabes. No, aunque sea de boca. No que vaya un evento ni nada, pero. Y Kojima, yo te voy a decir una vaina, si me ofrecen, qué sé yo, $500,000 para que yo diga que sí, yo digo que sí. ¿Verdad?
Claro.
Yo digo que sí, ajá. Oye, me pendejo sería él que no, si no lo hace. Así que díganos en los comentarios qué te opina. Responde usted mismo la pregunta. ¿Puede Metal Gear sobrevivir sin Kojima?
No.
Y si puede sobrevivir, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Verdad que sí? Para que eso se dé. Así que, señores, nada, hasta aquí llegamos en esta cápsula de Edge Gamer, este blog especial. Se despide Fran de Monturus 6.
Andrés Pichardo, la Garzaba.
Y señores, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.
Bye.